a train bound for nowhere. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done."
Como pasa el tiempo, señores, como pasa el tiempo, señores. Hace 40 años ahora de esta canción, y esta canción cada vez que yo la escuchaba ya en el año 1979, porque salió al mercado discográfico y radial de Estados Unidos, salió en noviembre del año 78, y ya yo te he enseñado a ti que el American Top 40 entonces que existía, que era una maravilla, cubría de noviembre, 15 de noviembre a 15 de noviembre. Las canciones anteriormente a esa fecha pues no corrían en el año, y las posteriores a esa fecha corrían al año siguiente. Por tanto, esta pieza que se llama The Gambler es una canción que es básicamente del año 1979, aparece en el conteo anual de 100 lugares del American Top 40 del año 79. Por supuesto, habiendo salido al mercado en noviembre, comenzó a reptar en popularidad y terminó llegando a los planos más importantes de fama en el año 79, de lo cual ha pasado ahora, señores, 40 años. Y antes de decirte el recuerdo que esta canción en aquel momento a mí me producía y que me produce ahora, 40 años después, déjame contarte, como siempre, como Dios manda, que esta emisora es de Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, a esta hora de la queridísima tarde cubana, a las 5 de la tarde, acompañado aquí de mi dúo viñolístico. Hoy se encuentra ahí pues mi amigo Viñoli y el amiguito Viñolito, están haciendo hoy pues la producción, la ingeniería de sonido de este programa. Y esta canción, señores, allá en el año 79, que yo era un muchachón, tenía sobre 20 años. Tú sabes que yo tengo esta vida, que para quien me está escuchando en Matanzas y en La Habana, esto va a tener más significación que para quien me escucha en Bayamo, que en esa época yo me encontraba trabajando en Bayamo. Ya me había graduado, me había enviado a hacer aquella cosa que se llamaba servicio social. Pero el caso fue que tú sabes que yo crecí, mi vida, la familia Forte creció en este viaje semanal en el tren de Hershey, este tren que cumplía el recorrido entre La Habana y Matanzas. Y era todas las semanas, y yo recuerdo que ya en esa época ese esquema había desaparecido, porque me encontraba trabajando en Bayamo, esto a nivel anecdótico, existencial, vivencial, todo eso. Pero cuando esta canción salió, yo recuerdo que cada vez que yo montaba el tren de Hershey, a mí esta canción me venía a la mente, y me venía a la mente porque la letra de esta canción habla de un tren, y como el tren de Hershey era un tren que era los años 20, el tren que voy a hacer la referencia es un tren que es mucho más viejo que eso, pero la letra de esta canción, lo que decía era, te voy a decir lo que decía la letra de la canción, decía: en una cálida noche de verano, en un tren que iba a ningún lugar, me encontré con el jugador, y como ambos estábamos demasiado cansados para dormir, lo cual me parece un disparate, porque cuando uno tiene, está cansado, lo que tiene sueño, pues nada, nos sentamos juntos a mirar por turnos hacia afuera, a través de la oscuridad de la ventana, y en el aburrimiento que nos invadíamos, él comenzó a conversar. Y me dijo: "Hijo, yo he hecho mi vida de mirar los rostros de la gente. Y yo sé, las cartas que tienen con solamente mirarle a los ojos y la expresión de los ojos. De manera que yo no sé si a ti te importa que yo te diga que a ti se te acabaron todos los ases. Y fíjate, si tú me das un sorbito de tu whisky, yo te voy a dar algunos consejos." De manera que, dice el narrador de la canción, que es en primera persona, dice, de manera que yo le extendí mi botella de vino y se bebió mi último buchito de whisky, sacó un cigarrillo el jugador, me pidió que si tenía lumbre, que si tenía fuego, le encendí el cigarrillo, y en el silencio aquella de la noche, él cerró los ojos, entornó los ojos, y su cara dejó toda expresión y me dijo, si tú vas a jugar, tienes que jugar bien. Y si vas a jugar, tienes que aprender a cómo jugar, porque tú tienes que aprender cuándo aguantar, cuándo mirarte, tienes que saber cuándo marcharte, tienes que saber cuándo mandarte a correr, porque además nunca cuentes el dinero en la mesa. Cuando estés sentado en la mesa, siempre habrá tiempo después para contar el dinero una vez que ganas el juego. Cada jugador debe saber los secretos para ganar. Debe saber cuándo, en qué carta tirar y debe saber con qué carta quedarse. Porque todas las manos, tú sabes que en el póker se le llama mano a las cartas que tú tienes, las cartas que tú tienes para jugar, dice, cada mano puede ser una mano ganadora o cada mano puede ser una mano perdedora. Y lo mejor a que pueda jugar, aspirar un jugador, es a morirse en su sueño. Y cuando él terminó de hablar, dijo el jugador, lo que hizo fue que miró hacia la ventana, apagó el cigarrillo, o sea, aplastó el cigarrillo, cerró los ojos y parecía que se había quedado dormido, pero estas fueron las últimas palabras que me dijo, y estas palabras que me dijo funcionaron para mí, significaron para mí un as que desde entonces yo he tenido en mi vida. Nada, el jugador se durmió, señores, y nada, esta canción, señores, que se llama El Jugador, este posiblemente sea el éxito más grande que haya tenido Kenny Rogers. Lo que se llama cuando una canción se vuelve la canción más importante de un cantante y que termina siendo la canción que cuando va a los conciertos es la canción que más le piden los que se encuentran viendo el concierto, y sobre todo cuando es la canción con la cual habitualmente cierra el concierto. Por ejemplo, eso es lo que le pasa a Billy Joel con la canción Piano Man. Cada vez que tú ves que Billy Joel está en el concierto y hace así, y se sienta y mira al público y la gente está esperando, ya ha pasado 2 horas el concierto ya, y él saca así como el gato Félix de la nada, saca la estructura esa que tiene un nombre que yo no sé cómo se llama, se le engancha al cuello, que es donde va la armónica, ya todo el mundo comienza a delirar ahí porque sabe que él va a tocar Piano Man y que el concierto se va a acabar. En el caso de Kenny Rogers, cuando Kenny Rogers comenzaba a cantar The Gambler, ya todo el mundo sabía que el concierto estaba llegando a su final. Pero fíjate el detalle. Acabo de hablar de Kenny Rogers en pasado. Acabo de decir que cuando Kenny Rogers, uno se daba cuenta que iba a comenzar a cantar El Jugador de Gambler, que es lo que significa la palabra de Gambler, pues es que iba a acabar el concierto. ¿Y por qué estoy hablando en pasado de Kenny Rogers? Porque a lo mejor lo sabes, a lo mejor no, pero señores, Kenny Rogers lamentablemente murió el viernes en la noche. Y para mi sorpresa, algunos de mis amigos cercanos no lo supieron porque, por lo menos yo no sé en Cuba cómo habrá sido, pero aquí en Estados Unidos que estamos, seguimos vueltos locos con el asunto este del coronavirus, pues esto es lo que domina la atención, esto es lo que domina los medios noticiosos, de manera que ha apagado el coronavirus, apagó la muerte de Kenny Rogers, al punto que incluso algunos amigos míos que se enteraron cuando se lo dije, me preguntaron, ¿murió de coronavirus? Porque hoy día realmente el que no muere de coronavirus, pues es como que decir que no está en nada, es la orden del momento. No murió el coronavirus. Sin embargo, de alguna manera, mira tú qué cosa, qué ironía terrible. Kenny Rogers, que es una figura importante, pública, y que habría tenido un funeral decoroso de acuerdo con la talla y la dimensión de su figura, habría tenido un funeral de un poco más de talla. Sin embargo, la familia ha dicho, o sea, el coronavirus no lo mató, pero el coronavirus acaba de matar el funeral de Kenny Rogers, porque la familia ha dicho que como en este momento en Estados Unidos no podemos estar, incluso están diciendo, es casi como, no es una ley, pero están diciéndolo a todo el mundo cuando estés públicamente en la calle, que no hay actividad pública en la calle ninguna, todo está cerrado. Están cerrados los mercados, están cerrados, la única cosa que está abierta son las tiendas de víveres, las bodegas, como se dice en Cuba, pero los supermercados, pero fuera de eso todo está cerrado. Todos están diciendo que si tú tienes necesidad de salir a la calle, que tengas lo que yo le he dado en llamar, escucha el nombre que le puse, aquí me encanta este tipo de cosas, y le he puesto a esto el cono de seguridad profiláctico. El cono de seguridad profiláctico es lo que te están pidiendo, que tú no te aproximes a una persona menos de 6 pies. O sea, guarda la distancia, como te decía el maestro de educación física, ¿te acuerdas? En la fila ahí, en la escuela a la mañana. Bueno, por esta razón que están diciendo que no quieren que haya reuniones de más de 10 personas, por esta razón el funeral de Kenny Rogers va a ser muy íntimo, muy chiquitito, porque no quieren justamente que se forme, pues, un funeral con gente, porque precisamente eso es lo que no puede ser. Ahora bien, déjame contarte, Kenny Rogers murió en su casa, no murió en un hospital, murió ahí en brazos de su familia, muere en brazos de quien estaba atendiendo, tenía un servicio médico que le estaba atendiendo, venía ya malito hacía tiempo, pero murió de causas naturales, o sea, ni murió de este virus, ni murió de una enfermedad, como se decía en Cuba, una enfermedad larga y penosa. Kenny Rogers, hacía rato que veníamos viéndolo en los tabloides estos que son exagerados, que la gente dice que meten mentiras, y francamente yo me he dado cuenta que a lo largo de años no meten mentiras, lo que ocurre es que exageran mucho el modo en que dicen las cosas, pues parece que es mentira, y cada vez que sale un tabloide esto que dice, fulanito is dying, fulanito se está muriendo, busca una foto, la peor foto de la persona, y de Kenny Rogers ya había venido pasando esto, como Kenny Rogers se retiró, yo hacía rato que no lo veía, de pronto aquellos que viendo en un mercado, cuando uno va a pagar en la caja, ahí simplemente en las cajas en Estados Unidos hay un revistero, y uno se encontraba con estos tabloides, de pronto veía la cara que decía, what, ese es Kenny Rogers, todo viejito, arrugadito, con la cara angulosa, como que estaba muy enfermito, muy flaco, muy delgado, y decía, Kenny Rogers ahí. Y hace rato que esto venía, pero francamente sí, parece que venía ya con problemas de salud y todo eso, y acaba de morir. Y estos tabloides, francamente, de verdad, que lo que hacen es que exageran, pero yo he podido comprobar que tantas veces sale que de pronto dice, la cantante fulana de tal está yendo muy seguido al zoológico. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es un chisme tremendo. Y después te enteras, 4 meses después, que la cantante fulana de tal dejó al marido y se escapó con el elefante, y eso lo cual significa que el tabloide no estaba metiendo mentiras, o estaba exagerando un poco, pero francamente era verdad. De manera que Kenny Rogers, de esta manera pasó el caso de Kenny Rogers, de esta manera pasó pues el caso también de, por ejemplo, cuando se enfermó uno de los hermanos Gibb, que se veía así que estaba tan malito, finalmente estaba muriendo y murió Kenny Rogers. Hoy, en el programa que tengo para ti, por supuesto que vamos a hacer la historia de Kenny Rogers aquí en la barbacoa de Pepe. Sobre todo lo que quiero destacar es el hecho que fue querido, que en Cuba fue conocido, en Cuba se puso a Kenny Rogers, y que incluso esta fotografía que contrastante, ya en su época de vejez, tenía 81 años Kenny Rogers, que ya de paso, déjame decirte la fecha de nacimiento, nació el 21 de agosto del año 1938 y murió ahora el día 20 de marzo del año 2020, 81 años. Kenny Rogers, de todas maneras, es un cantante que sale... comienza su carrera, de acuerdo con la edad que tenía, comienza a intentar cantar los años 50. Su carrera realmente comienza con un grupo en los años 60 que se llamaba The First Edition. Es la razón por la cual si te metes a una tienda de discos vieja te encuentras un disco que dice Kenny Rogers and The First Edition, o sea, Kenny Rogers y la primera edición. Pero Kenny Rogers desde toda la vida tuvo aquella barba y fue el tipo de gente que aún... siendo un hombre relativamente joven y sus 30 y tantos o 40 años, tenía esta barba blanca bien cuidada, el pelo cano también, y por esa razón acaso Kenny Rogers, para mí yo siempre lo vi como un viejito, y lucía además de edad la que francamente tenía, pero Kenny Rogers no, en esta época Kenny Rogers era un hombre joven y un hombre saludable. Lo interesante de Kenny Rogers es que Kenny Rogers viene, primero originalmente viene del mundo country, ahora en el caso de Kenny Rogers pasa lo que pasa con Dolly Parton, que no son los cantantes de música country, la música country clásica rancia, sino que es una música country medio crossover, que está en un punto entre el pop y el crossover, entre el pop y entre el country, y finalmente, como el caso mismo de Dolly Parton con la cual ella cantó, pues terminan también haciendo carrera pop, o sea, canciones que no son country, sino canciones pop. Esa es la historia de Dolly Parton y también es la historia de Olivia Newton-John, aunque Olivia Newton-John es australiana de origen. Para que tengas idea de lo más esencial de Kenny Rogers, vamos a escuchar esta canción ahora aquí, ahora a mitad de camino, porque la música country tiene este sentido que sobre todo la música country es muy de contar historias. La canción de Gambler, como acabas de escuchar, es una historia. Y esta canción que vas a escuchar ahora, esta canción también cuenta una historia.
bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him.
Ahí estás escuchando, esta canción que no ha llegado al estribillo todavía, que voy a dejar que corre ahí, que se llama Lucilo. O sea, Lucila, un nombre en inglés. Por cierto, la mamá de Kenny Rogers se llamaba Lucy. Y esta canción, ahora cuando ve el estribillo que dice ahí, la que estribillo dice, caramba, Lucy, me has dejado en la casa con cuatro chiquillos hambrientos y la cosecha está en el campo. Y esta canción es una de estas canciones que cuenta una historia, mundo country también. Y la historia lo que cuenta es de que hay un tipo que está en un bar y ahora viene ahí el estribillo que te acabo de contar ahí. El tipo está en el bar y se le sienta al lado una mujer bella que se quita el anillo y lo pone encima del bar. Escucha lo que dice ahora. Esa es la parte que estoy contando. Esta señora bonita llega a un bar, pide un trago, se quita el anillo y lo tira con desprecio arriba del bar. Y hay un tipo que está al lado y la ve. Y se acaba de quitar el anillo y se le para al lado y si puede pescarla, ¿no? Y en ese momento viene un tipo gigantón con las manos llenas de gallo y se le para al tipo, aquí me va a dar una entrada de patada, ¿qué te cuento? Una entrada de patada americana de cowboy, por cierto, que es lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿eh? Y él se queda callado. Cuando él piensa que el tipo lo viene a increpar, que evidentemente es el marido de ella, lo que le dice el tipo, lo que está temblando, y el tipo se le para al lado, le dice, caramba, Lucille, me has dejado con cuatro chiquitos hambrientos en la casa ahí y la cosecha en el campo. A la Lucille lo dejó botado, abandonó al tipo, lo dejó. Esta canción, y por cierto, no tiene nada que ver, a pesar de que mamá de Kenny Rogers se llamaba Lucille, nada tiene que ver. Pero al punto que voy, que es interesante, es el hecho de que como, señores, la música country americana, que es tan bonita, que es tan interesante, que es tan noble, todavía a esas alturas pasa muchísimo. La música country, habitualmente a nivel de cultura, tiene este mundo, generalmente son historias. Hay alguna canción más o menos simple, como si fuese una canción pop, pero una característica típica de la música country es que va narrando historias, y generalmente a estas alturas incluso, en que lamentablemente, tengo que decirlo de esta manera, hay tanta música en el universo del rock and roll, en el universo del pop, en el universo del rap y todo eso, que habla de violencia, que habla de drogas y de cosas así, generalmente no. La música country generalmente es aleccionadora, es una música que es de familia, que tiene enseñanzas, y la mayoría, esta misma canción que habla de un abandono, y el tipo lo que está, se pone chiquitico al lado de la mujer, lo que está rogándole que Lucille regrese a la casa. Esa es la característica de la música country, y Kenny Rogers fue uno de los cultores de esta música. Ahora, justamente aquí, ahora, en esta primera media hora, yo voy a salir con una pieza muy buena que se llama, en esta onda, que se llama The Coward of the County. Esto es El Cobarde del Condado, que es como decir el cobarde del municipio, que es una canción cowboy que habla de un chiquito que se llama Tommy, que el papá, porque era camorrero, el papá va a parar a la prisión de por vida, y cuando el chiquito tiene 10 años le dice, Tommy, mi hijo, por favor, no olvides la vida que yo he tenido. Lo que pase, sea lo que pase, pon la otra mejilla, no importa que te digan cobarde, no importa, no termines con la vida que yo he tenido. El chiquito se queda con la enseñanza del papá de que tiene que hacer lo que sea, y entonces termina con esta reputación de que le decían el amarillo, en inglés que te digan yellow, amarillo significa que eres un ratón, que eres un cobarde. Pero ¿qué pasa? Él se enamora de una muchacha que se llama Becky, y un día a Becky llegan los hermanos Garling, que son tres forajidos, y aparentemente la ultrajan. ¿Y qué va? Él sale a enfrentar a los hermanos Garling, y como él tiene la fama que es el cobarde del condado, cuando se le enfrenta a tres tipos, que son tres matones, dice que se podía escuchar el sonido de una aguja en el piso. La canción termina diciendo que cuando Tommy sale del bar en el cual va a enfrentar a los hermanos Garling que ultrajaron a su bella Becky, dice que ninguno de los tres hermanos Garling estaba de pie, o sea, los mató. Esta es una canción del mundo country, y aquí está Kenny Rogers, señores, para salir aquí ahora, en esta primera hora. En la segunda media hora vamos a ocuparnos del Kenny Rogers pop, con el sonido pop, y a contarte un poco más de la historia de Kenny Rogers, y regreso contigo enseguida, ahora que lamentablemente esta gran figura con casi 60 años de carrera artística pues ha muerto. Regreso contigo y te dejo mientras tanto y con esta pieza que a mí me encanta, que se llama The Coward of the County, el cobarde del municipio, y no era Viñoli, señores, eso no es verdad. Ahí te lo dejo, regreso contigo en apenas segundos. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. And Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Esta canción se llama Islas en el Golfo. Tiene que ver con Cuba. La canción no, ya te voy a contar. Es un poco larga la historia, pero te lo voy a contar ahora. Estamos aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, escuchando esta canción bonita del año 1981, que fue número uno. Fue número uno en el año 81, 82, fue esta canción número uno. Un dúo ocasional de Kenny Rogers, que es nuestro invitado de esta tarde, hoy a las 5:30 de la tarde en Cuba, acompañado de Dolly Parton. Dos figuras que comparten, como había estado comentando en la media hora previa, en la barbacoa de Pepe con tu amigo Pepe Forte, ¿comparten qué? Comparten la misma carrera desde el punto de vista de género. Son dos figuras que nacen en el mundo country, que siguieron participando de ese género, sin embargo, un country no tan marcadamente country, sino que tenía un sabor intermedio entre country y pop, y además, por añadidura, ambos, tanto Dolly Parton como Kenny Rogers, llegaron a hacer canciones pop, como esta canción que estamos escuchando, y el resto de las canciones de Kenny Rogers que vamos a escuchar ahora son canciones que tienen con el mundo pues pop. Estamos ocupando a los señores de Kenny Rogers porque lamentablemente el viernes en la noche, de una manera muy opaca, Kenny Rogers murió. ¿Acaso te estás enterando ahora? Y por supuesto que este programa tiene que honrarlo, una figura importante. Estamos hablando de 60 años de grandes éxitos, de números uno. Un cantante que además, como todos los cantantes aspiran a tener una voz propia, a que cuando tú los escuches, tú digas, ese fulano de tal, pero aún así, aunque eso es una realidad, hay cantantes, y ese es el caso de Kenny Rogers, hay cantantes que tienen una presencia mucho más marcada, inconfundible, esa voz medio ronca, casi de viejito. Ese era Kenny Rogers toda la vida, con un acento muy particular. Ahora bien, en esta segunda media hora, ¿por qué he comenzado con esta pieza que se llama Islands in the Stream? Déjame comentarte que saliendo del mundo country que estábamos abordando en la media hora previa, que estuvimos escuchando The Coward of the County, estuvimos escuchando pues Lucille, estuvimos escuchando pues esta otra pieza con la cual comenzamos, The Gambler, que es su canción original. Déjame comentarte que The Gambler, que fue un éxito muy grande de Kenny Rogers en el 79, mucha gente cree, como pasa en ese universo, que The Gambler era el tema musical de la película. La película se puso en Cuba, en la televisión, no en el cine. De hecho, no fue una película para cine en Estados Unidos, sino que Estados Unidos produce cine para televisión, que tiene una factura especial, incluso la manera de la narrativa se va cortando pensando en los comerciales, todo eso. De manera que The Gambler, la película, fue una película originalmente del año 70, del año 80 es la película. La película fue concebida para la televisión. Y es al revés de lo que tú estás pensando. Mucha gente cree que es lo que pasa habitualmente, que la canción de Gambler es el tema musical de la película. No, es todo lo contrario. La película la crean a partir de la narrativa de la canción de Gambler, que por cierto la canción no la escribió Kenny Rogers, la canción tiene otro autor. Pero esa narrativa toda que te conté del jugador que se encuentra con él en un tren en la noche, un tren que no va a ningún lado, y le dice, yo soy un jugador profesional y déjame aconsejarte las cosas que tienes que hacer cuando estés jugando póker, todo eso. La canción, que es una narrativa muy típica del músico country, del mundo country o de la música country, la canción, la película nace como una derivación de la película. Esto es una cosa interesante que te quedes pues sabiendo a partir de hoy en el programa de hoy. Ahora bien, esta pieza que estabas escuchando, que se llama Islands in the Stream, esta canción la escribió Barry Gibb, y la canción originalmente, Barry Gibb de los Bees, ellos la cantan. Antes que muriesen los dos hermanos, los otros dos, Barry y Robin, pues Maurice, esta canción ellos llegaron a cantarla. Por la canción originalmente, quien la hace popular es Kenny Rogers y Dolly Parton. Pero interesante, inicialmente esta canción de que se llama Islas en la Corriente, lo que ocurre, te voy a contar ahora, que tiene que ver con el hecho este de que tiene que ver con Islas en el Golfo, porque ese es el título de la novela de Hemingway. Esta canción originalmente, cuando Barry Gibb la escribió, pensó no dársela a ellos dos, sino que se la quiso dar a Marvin Gaye. Marvin Gaye vivía todavía. Marvin Gaye, tú sabes que lo mata a su papá en el año 1983, una muerte terrible, que te mate tu padre. Pero por alguna razón Marvin Gaye no la graba, la graban ellos dos a nivel de dúo y la canción fue un éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que recordar que en ese momento, acababa de publicarse esta novela póstuma. Hemingway, tú sabes que muere en el año 62, que se dispara. Y ahora que te estoy hablando de disparo, y que estoy hablando lamentablemente de un disparo, que el padre de Marvin Gaye mata a Marvin Gaye, y que Hemingway se suicida también con un disparo, hay una pistolita chiquitica que sale en la película de Gambler que se llama Derringer, que de hecho no es Derringer, es Derringer, o sea, no lleva doble R, lleva una sola R. ¿Por qué? Porque esta pistola, quien la inventa, es un fabricante de armas que vivió entre el año 1830 y tantos y el año 1868. Este señor, que era fabricante de armas, crea esta pistolita que fue muy exitosa en venta porque era muy chiquitita, y originalmente tenía un solo tiro. Después tenía dos tiros. En la película, en The Gambler, la pistolita esta tiene protagonismo con dos tiros, que además, yo no me acuerdo la escena ahora, pero tú escuchas dos tiros y dices, ya este está embarcado, el que tiene la pistola, tiene Rogers, porque ya agotó los dos tiros. Pero yo no sé qué entuerto, qué vuelta da la película, que te sorprende que había una segunda, otra bala más. Pero el caso es que esta pistolita chiquitita tiene protagonismo ahí en esta película que se llama The Gambler, una pistola muy chiquitica, repito, tenía solamente dos balitas de un calibre muy chiquito, 0.41, y además tenía dos cañones, uno encima del otro. Y de hecho fue popular porque, por ejemplo, con esta pistola es que el asesino de Lincoln mata a Lincoln con esta pistola. Qué cosa tremenda, ¿no? Y esta pistola tiene este protagonismo aquí, y era una pistola que justamente por pequeña llegó a ser una pistola preferida por las damas, porque por la talla que tenía la podían colocar en la cartera. Ahora bien, en el caso este que te estoy contando de Kenny Rogers y de Dolly Parton, Islands in the Stream, hay que recordar que es esta novela póstuma de Hemingway, que Hemingway se le queda inconclusa, y esta novela, porque estoy recordando que ahora en Cuba se publicó en la editorial Huracán, tiene dos tomos. Estoy aquí imaginando en mi cabecita ahora, yo lo compré en Bayamo en esta época. Y la novela Hemingway la deja inconclusa, y finalmente, como pasó con el Requiem de Mozart, alguien la termina, encuentran el manuscrito y la terminan y la publican de manera póstuma como en el año 79. De manera que aparentemente Barry Gibb se entera de esta novela, y esta novela tiene como protagonismo a Cuba, porque ahora que Hemingway vivía en Cuba, allí tú sabes que anclaba el su yate Pilar, lo anclaba allí en la terraza en Cojímar y todo aquello. Y la novela, el argumento de la novela es la Segunda Guerra Mundial. Cuando sabes que Hemingway escribía muy autobiográficamente, Hemingway se aparece en la embajada americana, que se encontraba en esa época en la calle Obispo, para pedir la autorización a la embajada americana y a los cubanos para artillar el Suyate Pilar, que era un barco de recreo, artillarlo y perseguir submarinos que estaban visitando las callerías y los alrededores de Cuba en la Segunda Guerra Mundial. Y él trató varias veces de perseguir un submarino, pero imagínate, los submarinos lo vieron de lejos como un yate de recreo, lo que hicieron fue que lo abandonaron. Si se hubieran dado cuenta, Hemingway no hubiera hecho un cuento, porque un submarino alemán hubiera despachado al yate Pilar, pero Hemingway, su afán de aventura, te das cuenta. Y la novela, esta historia real de Hemingway, Hemingway la representa a través de un protagonista, un personaje que se llama Thomas Hudson, que es un pintor que está establecido en Cuba, va la novela por ahí. La novela no la terminó, él ya escribe esto al final cuando él estaba en un mal de salud y estaba con aquellas locuras que le daban, que termina suicidándose, y aparentemente Barry Gibb se entera pues de la publicación de esto y escribe esta pieza que se llama Islands in the Stream, se la entrega a Dolly Parton y a Kenny Rogers y pum, como todo lo que hacía, que era un hacedor de number one, un hacedor de éxitos, un fabricante de éxitos, un mago de éxitos, Barry Gibb. La canción terminó siendo número uno, no solamente en las cosas que cantaban los Bee Gees, sino que toda canción que Barry Gibb le daba a alguien terminaba siendo número uno. Qué gran talento, señores, tenía o tiene, porque Barry Gibb vive todavía. Ahora bien, esto nos lleva al punto este que Kenny Rogers, que hasta ahora, fíjate que está hablando de su vida en términos puramente artísticos, porque Kenny Rogers, más allá del hecho que si tú quieres considerarlo escandaloso, que tuvo 5 matrimonios y tuvo 5 hijos, fuera de eso, Kenny Rogers es una persona limpia, aparentemente no tiene escándalos, no tiene tampoco un mundo tan plagado eso, no tiene historia de droga, por tanto no hay mucho que decir de la vida de Kenny Rogers, como pasa, eso es lo que le pasa a Celia Cruz, que cada vez que tratan de hacer una obra de ella, dice, ¿qué hacemos acá? No hay nada que tenga enjundia para que tenga un chisme, la vida de Kenny Rogers va por ahí. Ahora, lo interesante es que sí, artísticamente hablando, se movía, como te cuento, en este universo dual, que iba por la música country y por la música pop. Y en esta onda hizo varios dúos. Entre ellos hizo el dúo de Lady junto con su amigo, cantante de Commodores. Tuvo este éxito tremendo que fue número uno también en el año 1980. Y finalmente termina siendo este dúo. Este dúo lo hace con Dolly Parton. Ahora, hablando de dúos ocasionales de Kenny Rogers, la canción que vamos a escuchar ahora, que la produce David Foster, esta canción es del año 78, a mí me gusta la versión que hizo él con Gina Eason, que estaba caliente en ese momento, bella muchacha, pero la versión original, que es de Bob Seger, que se llama We Got Tonight, decide producirla a modo de balada, mucho más balada todavía, pues David Foster, que también era otro hacedor de éxitos, y vamos a escuchar ahora este éxito del año 83, en el cual Kenny Rogers y Gina Eason llegan a niveles de popularidad, llevan We Got Tonight.
Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay?
Qué buena versión. Aquí está el debate este, los amantes rancio del rock and roll. Son dos piezas totalmente, interpretaciones totalmente distintas. Yo sigo amando muchísimo la versión original de Bob Seger, que es una gran pieza. Esta yo la disfruté muchísimo, pero China hizo nada más que una gran cantante. Y esta canción, producida por la magia de David Foster, que había decidido dejar de ser cantante para dedicarse a la producción musical. De manera que esto forma parte de estos dúos que también caracterizó la vida y la carrera de Kenny Rogers. Tuvo este dúo también, lo tuvo con Kim Carnes en el año 1980, que se llama Don't Fall in Love with the Dreamers, o sea, no te enamores de los soñadores. Fue también un éxito importante. Kim Carnes, que te acuerdas que interpretaba Bette Davis Eyes, que termina siendo el número uno del año 1981. La otra, Lady, que la interpretó solo y también la hizo con su gran amigo Lionel Richie, que debe estar tristísimo por la muerte de Kenny Rogers ahora. Sí, vi ahora, muy temprano en la mañana, vi unas declaraciones de Dolly Parton, francamente muy compungida. Ellos eran grandes amigos, y además, sobre todo, en el hecho de que ambos compartían esta hechura, que era el hecho de tener ambos esta misma carrera compartida entre la música pop y la música country. De manera que, esta es la carrera, básicamente, a nivel de dúo, de los dúos ocasionales que tuvo Kenny Rogers, que de hecho, en el caso particular de este con el cual comenzamos, que es Islands in the Stream, o sea, Islas en la Corriente, o Islas en el Golfo, de acuerdo con el título de la novela de Hemingway, esta pieza lleva otra vez a que después, que los dos habían sido número uno comenzando la década de los 80, o sea, Kenny Rogers logra número uno con Lady, estuvo semanas en primer lugar. Dolly Parton logra número uno con 9 to 5, aquella película simpaticísima, aquella comedia que se llama 9 a 5, que es de las trabajadoras oficinescas americanas, que la hace la película con Lily Tomlin y con Jane Fonda. La película se puso en Cuba, simpaticísima película. El tema de la película 9 to 5, de 9 a 5, que es la hora del trabajo de oficina en Estados Unidos, la canción fue número uno. Cuando se juntan los dos, a través de la magia de Berry Gibb, los dos, pues claro, en este caso, al ser la canción número uno, comparten los dos, decir, yo tengo un número uno, a dúo con fulanito, con fulanita. Otra vez, Kenny Rogers y Dolly Parton, ambos regresan al number one, justamente con esta pieza, Islands in the Stream. Esta es la vida, señores, interesante, musicalmente hablando, de Kenny Rogers. Qué gran pérdida, finalmente, ya le estaba retirado hace tiempo, que, como te cuento, yo no sabía de él. Se venía comentando este hecho de que él venía ya enfermito. Y ya a nivel de detalle interesante que te voy a comentar ahora, así tratando de buscar una cosa anecdótica que se te quede en la mente. Tenía, que la amaba profundamente, la quería muchísimo, tenía como mascota, no tenía un perro ni tenía un gato, tenía una chivita. La chivita se llamaba Smiri, ¿ok? Y esta chivita dicen que era el centro de su vida para él. Dice que lo ayudaba mucho en su, cuando los cantantes trabajan muy intensamente en sus giras y todo, cuando regresaba a la casa, la chivita esta él lo entretenía muchísimo. De todas maneras, como dije ahorita, en los 5 matrimonios que él tuvo, no se casó nunca con la chivita, y tampoco tuvo hijos con la chivita, porque sé que tú eres medio mal pensado. Digo, creo que Viñoli está yendo por ahí más o menos, no sé si será de esa manera, pero no, él quería mucho a la chivita, pero se quedó ahí. La chivita se llamaba Smiri, y se la había entregado un amigo en el año 2008. Parece que el amigo no podía criarla, y él nada, dice que de verdad que el andar con esta chivita le quitaba estrés. Esa era su mascota, no era un perro, no era un gato, tenía una chivita. Yo siempre he soñado, toda mi vida me ha gustado tener en la casa un canguro, pero no es viable tener un canguro, especialmente dentro de la casa, no puede ser. Cada que hago un salto, atacado con las casas, pero bueno, son las locuras que me pasan a mí. Y nada, por ahí, señores. Nada, para cerrar aquí ahora, yo quiero cerrar con esta pieza que es una de mis favoritas, que justamente es, ya que Kenny Rogers es muy grande, comenzando los 80, esta pieza que se llama Through the Years, A Través de los Años, que es una balada bonita, que tiene además de, como característica, yo espero que mi amigo, el que pone la interferencia, la vaya a quitar ahora. Esta canción tiene una característica, tiene una cuerda de violines, que es de lo más agudo, de esos violines que una cuerda también empastada, que te hiere el tímpano. Es como la cuerda de violines que tiene A Summer Place de Percy Faith. Presta la atención, si la interferencia te deja escucharla, pero para salir aquí ahora, en este programa especial que hemos hecho gracias a la cooperación de mis amigos Los Viñolis, el dúo Los Viñolis. Viñoli, de hecho, déjame contarte que es un apellido italiano. Viñoli debe estar en plural, porque en italiano no existe el plural con S, sino con I. O sea, ese Viñolo, el singular, y Viñoli es el plural. Así que hoy tengo Los Viñoli. Ya cuando decís Los Viñoli, incluyo a ambos dos, al grande y al chiquito. Y ellos van a tocar ahora esta pieza que se llama Through the Years, que a mí me encanta, y me trae grandes recuerdos del año 1981. Así que, nada, señores, te dejo ahora ahí, pues, con esta pieza, y nada, vamos, pues, a escuchar aquí ahora, saliendo ahora justamente, pues, esta pieza que se llama Through the Years, y por ahí va, te la dejo, y gracias como siempre por la sintonía. Qué pena, la muerte, señores, la muerte de Kenny Rogers. Nada, ahí te dejo Through the Years. Yo pienso que a través de los años la carrera de Kenny Years va a perdurar, y Through the Years, a través de los años, lo vamos a recordar. Gracias y bye bye. For anyone but you, I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made. And I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear, you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. As long as it's okay, I'll stay with you.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.